Tiempos de cambio. Todos sabemos que la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Bien reza la popular frase, la esperanza es lo último que se pierde. Bienvenido David, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy.
Bueno, buenas tardes, Heidi, encantadísimo. Creo que es primera vez que estoy en clase.
La primera de muchas, sí, esperemos, claro, en nombre de Dios. Lo que pasa es que el doctor es una persona bastante ocupada, sin embargo, para estos temas que son nuestro aporte social, siempre hay que tener un tiempo, claro, tú lo sabes.
Claro, y la misión de la radio es importantísima. La radio todavía tiene un gran espacio, a pesar de las redes, de internet, la radio la escucha la gente. Y esta emisora tiene mucha audiencia. Yo ¿cómo se llama? Con mucha frecuencia la pongo. Me gusta la música que ponen aquí.
Gracias, David, gracias. ¿Podríamos en sentido figurado referirnos a la esperanza cuando en medio de una situación decimos, por ejemplo, es una enfermedad muy dura, pero tengo esperanza en que saldrás adelante? O tal vez el equipo quedó a 10 puntos del puntero, pero aún no pierde la esperanza de conseguirse el título. Tú sabes mucho de básquet porque fuiste muchos años coach, ¿verdad, David? O también ya perdí la esperanza, no creo que pueda conseguir trabajo antes de fin de año. En fin, para resumir, la esperanza puede ser vista como un sentimiento, un valor, un estado de ánimo directamente asociado a algo positivo. David, ¿qué nos dices tú de la esperanza?
Sí, realmente es eso que tú acabas de decir, es una mezcla de cosas, ¿no? Es un sentimiento, pero también es una fortaleza. Las virtudes humanas son hechos positivos, valiosos, y dentro de las virtudes hay una fortaleza. La virtud es como más general. Te podemos hablar un poco de las 6 virtudes, que sobre todo que trabaja una especialidad que se llama la psicología positiva. Entonces, la esperanza es una fortaleza, es un rasgo de carácter importantísimo, y está en la virtud de la espiritualidad. Está en un nivel bien elevado, ¿no? Y todos sabemos lo que es. Precisamente es, la esperanza no es más que pensar que a pesar de todas las cosas, de los problemas, siempre hay la posibilidad de salir adelante. Y eso es maravilloso. O sea, sin eso no se puede vivir.
No.
O sea, estamos hablando de un tema central de la vida. Y por eso es que todos sabemos qué pasa cuando perdemos la esperanza, ¿no? Hay que diferenciar varias cosas, ¿no? Mucha gente asocia la esperanza con el optimismo. El optimismo es que yo pienso que las cosas van a salir bien. O sea, está muy unido a la esperanza. Pero la esperanza va más allá. Porque el optimismo es como más general. ¿Entiendes? Las cosas van a salir bien. En cambio, la esperanza tú dices, yo quiero que salgan bien, pero si salen mal también le echo pichón. ¿Viste la diferencia?
¡Wow! Increíble.
Es otra cosa.
Otra cosa.
Y como es como más poderoso, pues. Siempre van unidos, ¿no? Entonces, el optimismo, la esperanza, son cosas fundamentales. ¿Qué es lo que sucede en tiempos difíciles? De cualquier tipo. Crisis de salud, crisis sentimentales, crisis económica, lo que sea. Aparecen una serie de afectaciones en el ser humano. El ser humano nos sentimos tristes, nos sentimos preocupados, nos sentimos con miedo, nos sentimos con rabia. Todas esas emociones generan pensamientos, ¿no? Y muchas veces los pensamientos son catastróficos, ¿no? Es decir, oye, no vamos a salir de esto, esto no tiene remedio, no vale la pena las cosas. Entonces, todo ese contexto que generan esas situaciones que son reales, pero una de las cosas primero que hay que legitimar, que uno se sienta mal. Muchas veces uno exagera el positivismo, ¿no? Está muy de moda, ¿no?
Reconocer que tenemos una necesidad.
Claro, fíjate, está muy de moda. Yo creo que la autoayuda ha sido un factor importantísimo como elemento preventivo, ¿no? Pero a veces se nos va la mano, igual que con la felicidad. Porque a veces nos dicen, mente positiva, todo sale bien, todo está bien. Y tú no te permites que hay momentos donde hay que entrar triste.
Hay que adentrarse en ese sufrimiento.
Claro,
hay que reconocerlo, hay que hacerlo propio.
O sea, señores, es normal en un momento dado sentir miedo. Es normal en un momento dado sentir rabia. Claro, siempre y cuando esas emociones no te desborden y no se prolonguen en el tiempo. Es decir, el miedo se puede transformar en pánico, y el pánico no es normal. La tristeza en depresión, así la es. Rabia en agresividad.
Por eso es tan importante actuar a tiempo y buscar ayuda profesional. Este tema está maravilloso. Vamos a cumplir compromisos publicitarios, vamos con música y luego regresamos con más de La Esperanza en Tiempos de Cambio. Este maravilloso y muy valioso conversatorio en manos del doctor David Figueroa, médico psiquiatra y reconocido amigo de la casa. Continuamos con Pension Boys, Girls and Girls y ya regresamos con más.
Tantísimo. Porque significa, como decíamos en el segmento anterior, la posibilidad de luchar, de seguir adelante. Sin eso no podemos hacer muchas cosas. La psicología positiva estudió las virtudes humanas. Son muchas las virtudes, ¿no? Es un tema religioso, espiritual. Pero ellos, desde el punto de vista psicológico, estudiaron las virtudes de todo el mundo. Hicieron una encuesta extraordinaria y escogieron 6 virtudes. La característica era que son virtudes que están en todas partes del mundo y que cada una tiene su valor propio. Por ejemplo, la primera virtud para ellos es sabiduría y conocimiento. Cada virtud tiene un conjunto de fortalezas. Son 24 fortalezas y 6 virtudes. Si tú tienes todo eso, bueno, estás listo para la vida. Porque entonces uno puede chequearse. Incluso hay una página en internet que está en inglés, pero tú te puedes chequear cuál me falta. La segunda virtud, el amor y la humanidad, sí, obvio, ¿no? Los sentimientos, el estado afectivo, también tiene su fortaleza. La tercera es la valentía. En la vida hay que tener valentía. Decía Fernando Savater, un filósofo español que está vivo, un tipazo, él decía, después de haber estudiado 50 años la ética, me he convencido de que hay 3 cosas, ¿verdad? En el presente, valentía para el presente, ¿verdad? Esperanza para el futuro y convivencia y capacidad de convivencia en el pasado. ¿Entiendes? Sí, él la pone como una cosa fundamental, la valentía. Tercero, después, volviendo a las virtudes, después viene lo que se llama la justicia, ser justo, ser equilibrado. Esa es una gran virtud. Después viene la templanza, que quizás es la más difícil. La templanza es la capacidad de postergar la satisfacción de los deseos.
¡Wow!
Ahí estamos mal nosotros.
Graves.
Ahí estamos graves todo el mundo. Sí, no se puede comer mucho dulce.
No se puede hacer tal
cosa. La templanza, ¿no? Los templarios, los caballeros templarios. Eso tiene una cuestión religiosa. Es la tolerancia, es la paciencia, es la humildad. Y la última virtud es la espiritualidad, la trascendencia, que incluye el optimismo, la esperanza, la gratitud, el sentido del humor. Todas esas cosas están ahí. Entonces, hay un autor que yo siempre menciono, que se llama Viktor Frankl, que fue un señor que era judío, ya murió, y estuvo preso en el Holocausto, ¿no? Y él escribió unos libros, un tipo realmente
médico, además, en los campos de concentración psiquiatra. De Auschwitz.
Entonces, él definía la esperanza como ese sufrimiento con propósito, y desesperanza, sufrimiento sin propósito. Interesante, ¿no?
Creo que eso está contemplado inclusive en su libro
En busca de destino.
El hombre en busca del sentido.
Del sentido, sí. Claro, pero fíjate, sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de la vida, lo que decíamos antes. Es decir, yo quisiera estar bien siempre y estar alegre, pero hay momentos donde uno está triste, y estar triste es normal.
Se vale estar triste.
Claro, se vale estar triste. Entonces, cuidado con ese positivismo exagerado. No. Si tú ves a alguien llorando, no puedes llorar. Eso, como las emociones son nuestras aliadas, el llanto es normal. Ahora, si te pasas todo el día llorando y no comes, no trabajas, bueno, y esa es otra cosa, claro. pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? De ese positivismo exacerbado o esa felicidad permanente, ¿no? El secreto de la felicidad, nadie es así. La felicidad son momentos, y mi felicidad es muy subjetiva. A lo mejor a ti te da felicidad una cosa que a mí no me la da. Y entonces, cuando tú dices esperanza es sufrimiento, ya tú aceptas el sufrimiento. Segundo, con propósito, es decir, yo tengo un propósito en la vida. El tipo, cuando estaba preso, le mataron a su familia. Vamos a ponernos en un caso extremo, ¿no? Las cosas que le pasan a uno son una tontería. Tontería comparada con lo que ha vivido otra gente, ¿no?
Sí,
y que viven ahorita, hay guerras y cosas. El tipo llegó a un campo de concentración, lo primero que hicieron, le mataron a su mujer y a sus hijos.
Wow.
ahí no había juicio, no, una cámara de gas. Y él era un tipo muy joven, y cuando ve los presos, flaquitos, los alemanes ahí, digo, los judíos muriéndose de hambre y cosas, él dijo, bueno, yo me voy a morir, pues, ¿para qué voy a vivir? Él decía que la mejor cosa que hacían los presos era irse corriendo para que los mataran. Es un suicidio, ¿no? Era la mejor opción. Pero él se dio cuenta que en las crisis hay dos cosas. Surge la miseria humana. En las crisis sale cosas feas. Tú ves que con la crisis actual hay gente que hace cosas malas, sí. Cosas deshonestas, mujeres que hacen cosas deshonestas.
Te vas por el camino fácil.
Por el camino fácil. Sí. Y te pones egoísta, ¿no?
Sí.
Es decir, como yo, hay una crisis, yo tengo un pan, y tú me dices, David, a mí me dio pan, no, yo. O sea, uno tiende a ser más egoísta en las crisis. Sin embargo, él se dio cuenta de que sí, había mucha gente ahí que era, se volvía una persona mala, iba contra sus propios hermanos ahí, ¿entiendes? Los denunciaba ante los alemanes, ¿no? Una cosa feísima. Pero también encontró gente que era noble, que tenía su sopita ahí en un vasito, todavía conservaba el vasito, y la compartía. Entonces él dijo, ajá, dentro del sufrimiento siempre hay una posibilidad. La condición no es lo que determina la cosa, sino tu actitud. Ante una misma situación, tú puedes tener dos actitudes totalmente distintas. Y él dijo, bueno, yo soy psiquiatra y yo puedo hablar con estos tipos aquí y algo hago. Bueno, y el hombre, eso fue lo que hizo. Y eso, sufrimiento con sentido. Él consiguió un sentido a su vida y eso lo mantuvo vivo. Es más, el 97% de la gente de esos campos moría y ese sobrevivió.
Sí, él sobrevivió.
Además, no sabemos si es por eso, pero...
Seguramente sí.
Cuando tú tienes un sentido en la vida, eso es lo que te nutre, eso es lo que te hace enfrentar a una enfermedad seria, a cualquier cosa. Tú tienes un sentido, tú tienes un por qué vivir.
Así es.
Nietzsche, el que tiene un por qué vivir, siempre encontrará un cómo.
Espectacular este conversatorio. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado en este tiempo. Esperemos que sea el principio de muchos conversatorios contigo, porque estos temas de verdad interesan muchísimo y me complace tenerte aquí siempre. Gracias, gracias, gracias.
Bueno, amiga, a su hora.